Vale, ya está grabando. Bueno, pues nada, buenas tardes otra vez. Disculpad de nuevo, que es que estábamos terminando la clase anterior y luego ha tardado un montón en conectarse. Así que bueno. Bueno, ¿qué tal estáis? La primera. Bien. Bien. ¿Y la gente en casa también? ¿La fe que entregaron? Espero. Ya pasó el plazo, además, ¿no? ¿Me parece? ¿No? ¿Está bien, no? Pensaba que era el 12. Bueno, hoy era 11. Además. Bueno, pues nada. Aunque bueno, yo supongo que ya estará casi todo el mundo ya terminando con eso. Muy bien, habéis podido estudiar la Semana Santa, entre profesión y profesión, terrizo. Que ya, en fin, nos quedan 4 clases, no sé si lo sabéis. 4 clases. Porque queda la del 11, la del 18, la del 25, esas 3. Luego la de el 2 de mayo, no, espera, nos quedan más. 11, 18, 25 de abril y luego el 2 de mayo no hay, pero el 9 sí hay y el 16, 5 clases, 5, una más. Nos quedan 5 clases y bueno, obviamente no creo que terminemos de verlo todo, pero bueno, en fin. Pero digo que si queréis ir avanzando, ir viendo cosas por el final, hasta ir también hacia atrás, porque podéis hacerlo en realidad, ¿eh? O sea, ya con un poco de lo que hemos visto, tenéis los conocimientos de sobra como para ir de atrás para adelante también en vuestro estudio, por si queréis plantear algunas cuestiones antes de que acabe el curso, como que a lo mejor no entendáis y que aquí no nos dé tiempo. Pero bueno, yo creo que un poco... mi idea que era sobre todo era daros un planteamiento general, pues lo vamos consiguiendo. Bueno, pues nada, dicho todo esto, también tenéis, os recuerdo que tenéis las clases a vuestra disposición, ¿vale? ¿Tenéis alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora, de lo que hayáis podido ver estudiando por vuestra cuenta? Bueno, vamos a ver. Nos habíamos quedado, yo creo, en esta parte de la valoración diagnóstica, ¿no? Habíamos visto lo de la punta onda continua, que era el último de los trastornos de la epilepsia infantil, y quedaba por ver esta parte de la valoración diagnóstica. Bien, pues como casi cualquier cosa en neuropsicología de desarrollo, la evaluación de la epilepsia infantil pues debe ser una evaluación pues obviamente minuciosa, en la que la historia clínica es muy importante, pero debe también se basa sobre todo en una evaluación en la que el EEG juega un papel muy importante, aunque ojo cuidado, no es que sea lo único importante, y de hecho el EEG no necesariamente va a ser lo que nos descarte una epilepsia, porque puede haber crisis epilépticas en algunos casos, en casos de EEG normales, y viceversa, puede haber algunos EEGs alterados, pero que no es suficiente como para hablar de un trastorno epiléptico, ¿no? Entonces, bueno, en general debe ser una valoración completa en la que se tenga en cuenta la historia clínica, eso es muy importante, el EEG, por supuesto, pero como digo, no es lo único, un EEG alterado con crisis, pues que muestra algún patrón anómalo no es necesariamente ya síntoma inequívoco de un diagnóstico de epilepsia, ¿vale? Sí que es muy importante describir bien los fenómenos, las crisis, cuánto duran, y sobre todo, la pérdida de conciencia. Esto sí que es muy importante. Si la afectación de la conciencia, cuánto dura, si es total, parcial, la progresión que ha habido en cuanto a los síntomas, etcétera, ¿vale? Si hay tono muscular. Esto es un poco, si os acordáis, lo que correspondía a la clasificación inicial que hicimos, ¿no? De los tipos de crisis epilépticas. En fin. Es importante porque esto además de cara a un poco al tratamiento que podemos hacer también los psicólogos en la epilepsia, es importante ver cuáles son las crisis desencadenantes. Estos factores desencadenantes pues son importantes para la hora de poder prevenirlos, porque por ejemplo imaginad que pueden ser ruidos súbitos, luces o episodios de estrés, ¿no? Podemos instruir a las familias, sobre todo a los padres, ¿no? Y a las madres, pues para evitar este tipo de factores desencadenantes. Entonces esto, pues de cara un poco a la intervención que podemos hacer los psicólogos, es importante. Y aparte de todo esto, pues que permiten hacer, esto permite ver el diagnóstico diferencial con otros trastornos en los que pueda haber una pérdida del tono muscular, por ejemplo, sin que sea epilepsia, ¿vale? Como por ejemplo, como os pone ahí, los síncopes vasovagales. Los síncopes vasovagales son, por ejemplo, estos que dan cuando se ve algo, lo típico que te caes redondo cuando ves sangre, imagínate, ¿no? Eso es un síncope vasovagal. Es una reacción vascular mediada por el nervio vago, que suele muchas veces causar una pérdida, pues, transitoria de conciencia, pero que no tiene que ver con una crisis epiléptica. ¿De acuerdo? Entonces, un poco el análisis de estos factores desencadenantes, pues si es ante un estímulo con mucho contenido psicológico, como eso, sangre o algo, entrañas o algo así, bueno, pues nos permite el diagnóstico diferencial. Amén de que igualmente vayamos a hacer pues otro tipo de pruebas para descartar, ¿no? Que sea epilepsia o no. Bien. Bueno, como ya habíamos mencionado antes, la historia clínica es súper importante, antecedentes personales, otro tipo de enfermedades, porque hay muchas enfermedades que pueden cursar con síntomas epilépticos, crisis epilépticas, entonces la comorbilidad es bastante elevada y nos va a permitir también pues determinar si estamos ante algún tipo de epilepsia que vaya un poco de manera en cortejo, ¿no? Del otro tipo de síntomas. Por supuesto, y esto es fundamental, los antecedentes familiares, ¿no? De todo tipo de enfermedades neurológicas y sobre todo epilépticas. Esto es súper importante, pues porque hay un alto componente de heredabilidad, ¿no? Entonces, pues muy, muy, muy importante. Bueno, entonces, como os decía, EEG, pues fundamental, fundamental. ¿Vale? Siempre hay que hacerlo cuando hay epilepsias de aparición espontánea, como os pone ahí. Pero como os digo, el diagnóstico es clínico, como os pone aquí. Esto es súper importante. El diagnóstico es clínico. O sea, no es solo se puede basar en una prueba como es el EEG. Tiene que estar el juicio clínico del especialista, el neurólogo, el neurofisiólogo clínico, pues para verdaderamente basándose en el EEG, pero en toda esa historia clínica que se ha recogido, antecedentes familiares, desencadenantes, en fin, todo lo demás, pues se hace el diagnóstico, ¿no? Esto es lo que os adelantaba yo antes. El tener un EEG normal no descarta que pueda haber epilepsia y viceversa. Un EEG patológico no tiene por qué ser un diagnóstico, no conducir necesariamente a un diagnóstico de epilepsia, ¿vale? Entonces, ambas cosas. De cara al diagnóstico también esto es un poco lo que os comentaba en la clase pasada cuando os puse el vídeo de la niña en el hospital, si os acordáis. Hay que hacer el electroencefalograma, como ya os decía, pero en el caso en que aún tenga una sospecha de crisis o que haya habido una crisis, se vea que el EEG es normal en vigilia, entonces hay que hacer privación de sueño, ¿vale? Porque suele ser cuando los estados de privación de sueño cuando se desatan las crisis epilépticas, ¿vale? Entonces se hace privación de sueño y pues se le deja sin dormir, se le va despertando a la persona y se le hace el EEG. Y también se hace un vídeo EEG, ¿vale? Es decir, un EEG y también con una cámara de vídeo para proteger las alteraciones con las crisis, etcétera. Y esto incluso pues se hace durante más de 24 horas. Bien. Esto, como os decía, el eje fundamentalísimo no es único, no es lo que sea el elemento de generación del diagnóstico, pero siempre hay que hacerlo. Siempre hay que hacerlo. Otras pruebas, como por ejemplo la resonancia, el PET o el SPECT, la tomografía computarizada de un solo fotón, es el SPECT, que no sé si nos habíamos encontrado con él ahora. Bueno, pues normalmente ante casos más especiales, por ejemplo, la resonancia magnética funcional se suele hacer cuando, de manera previa a la epilepsia, para ir localizando si la zona que se va a operar, si tiene a lo mejor, si es un área elocuente del lenguaje, por ejemplo, o si está implicada en otras funciones. Entonces, las técnicas de neuroimagen se suelen utilizar más que nada para, pues, sobre todo la resonancia magnética funcional, para, bueno, pues, de manera previa. La resonancia magnética estructural, no funcional, la estructural también se suele hacer, pero ya digo que no, pues para descartar también otras cosas, porque imaginaros que es un tumor, un poco tumoral, el que está aunque esto es más en el adulto, por otro lado, esto es más en el adulto, pero en el que está generando la epilepsia, pues se suele hacer también una resonancia magnética, ¿vale? Bien. Y desde otras técnicas como el PET o el SPECT, pues se puede hacer de manera excepcional en casos de epilepsias refractarias y sobre todo para estudiar dónde están los focos epilépticos de una manera mucho más detallada y hacer una resección más fina en la cirugía para la epilepsia, ¿vale? La cirugía para la epilepsia, pues es en todos aquellos casos en los que haya habido un fracaso de la medicación anticomicial, ¿no? Para la epilepsia, que ahora veremos. Y en el caso de que sea causado por algún tumor, claro, y el tumor sea operable, pues se hace también, ¿no? Bueno, pues eso un poco de cara al diagnóstico, ¿no? Un poco resumiendo lo que tenemos, que debe ser un diagnóstico clínico en el que se haga una historia clínica lo más detallada posible, recogiendo los factores desencadenantes, los tipos de crisis, pérdida de conciencia, tono muscular, antecedentes de enfermedades neurológicas, etcétera. Un EEG, por supuestísimo, en algunos casos resonancia, y en otros casos ya mucho más especializados, resonancia magnética funcional o otras pruebas de neuroimagen como el PET y el SPECT. La EEG, a priori, con apertura y cierre de ojos, en hiperventilación, y si aún así hay una EEG normal, pero ha habido una sospecha fuerte de crisis, pues ya se procede a una EEG en privación de sueño o durante el sueño, ¿vale? Combinado con un video EEG, es decir, EEG mientras se está grabando las 24 o el tiempo que dure el sueño, para un poco cotejar las alteraciones en el EEG con la aparición de las crisis, que para eso tenemos las videocámaras, ¿vale? ¿Está claro esto que acabo de explicar? ¿Sí? Vale. ¿En casa también? ¿Sí? Genial. Muy bien. Vale, pues entonces, si esto es del diagnóstico que hay de intervención del tratamiento. Bueno, pues, a ver, a nivel de cuando hay una crisis, que esto lo preguntabais el otro día, pues es lo que os adelanté, posición de seguridad, es decir, el lateral, y hay que esperar un poco a que pase, ya está. Si ya se tiene experiencia, porque a lo mejor es un familiar, ¿no?, y o el padre, la madre, el niño o la niña, pues hombre, y normalmente si son crisis fuertes suele haber supositorios de diazepam, que es una benzodiazepina, que se ponen para controlar las convulsiones sobre todo. También pone ahí una instilación oral de midazolam, que es otra benzodiazepina hipnótica, pero yo creo que, vamos, por lo que yo he visto siempre suelen ser supositorios de diazepam en los niños y las niñas, ¿vale? Pero ya os decía, nada de poner trapos en la boca, que es peor, meter los dedos, que te puedes llevar un mordisco, no. Esperar. Y ya os digo, si la cosa sigue, claro, pues un supositorio de diazepam para controlar un poco, ¿no? Eso es ante una crisis lo poco que se puede hacer. En cuanto a los fármacos, que esto ya es lo que se suele un poco a largo plazo para el tratamiento en aquellas epilepsias que sean susceptibles y que respondan al tratamiento. A ver, la primera opción es siempre la monoterapia, ¿vale? La monoterapia, ¿por qué? Bueno, pues porque es más fácil controlar la dosis, hay menos efectos secundarios, etcétera. Entonces, esto, en general, los que habéis estado conmigo también en clase en psicofarmacología, es lo mismo. Siempre hay que intentar la monoterapia, en la medida en la que se pueda. También es verdad que en la mayoría de los casos no se va a conseguir la monoterapia. Siempre va a haber una politerapia, pues de dos o más fármacos, ¿vale? Pero bueno, la monoterapia, aparte de que obviamente reduce bastante los efectos secundarios, permite pues un manejo de la dosis mucho más fácil. Pero bueno, es verdad que muchas veces pues no sea el caso. Claro, como estamos en neuropsicología del desarrollo, en neuropsicología infantil, es decir, estamos tratando niños, hay que tener muy, muy, muy en cuenta que el fármaco que se utilice no afecta al desarrollo de su sistema nervioso. Y aparte, obviamente, que son fármacos muy inespecíficos, entonces, pues, no hay, y que estamos interviniendo, fijaros, suelen ser fármacos que reducen la transmisión glutamatérgica, potencian la transmisión GABAérgica, ¿vale?, de una manera o de otra. Entonces, pues tiene el problema. Más que se utilicen estabilizadores del humor, es un poco al revés. Es que los estabilizadores del humor son fármacos antiepilépticos. Que es un poco lo curioso, ¿no? Bueno, normalmente, yo os digo, tiene que estar un poco consensuado con la familia, sobre todo con los padres, vamos, porque claro, pues no dejan de ser niños y niñas, son menores. Entonces, lo que os decía, debe ser individualizada para cada paciente, consensuada con la familia, estimando riesgos y beneficios, porque siempre hay riesgos con este tipo de fármacos, ¿vale? Efectos secundarios va a haber. Tienen efectos secundarios. Entonces, bueno, pues de todo tipo, ¿vale? También os pone algo que es verdad, y es que lo normal es que no se empiece el tratamiento con una sola crisis. Eso es para que haya una segunda, pues porque puede haber una única crisis aislada, con una más rápida, con suerte, y ya está. Entonces, este es el segundo episodio. Y en algunos casos, como os pone aquí, ¿os acordáis de la epilepsia benigna de la infancia? No tratar. Son esas crisis muy leves, que remiten solas, etcétera. Entonces ahí, no tratar. ¿Vale? Bien. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es lo que se pretende en condiciones ideales con el tratamiento? Que luego ya os adelanto que nunca se consigue. Pues control absoluto de las crisis y falta sin provocar o ausencia de efectos secundarios. Eso es lo que idealmente se intenta conseguir. ¿Se consigue? Casi nunca. Casi nunca. O sea, quiero decir, algún efecto secundario suele haber, alguna crisis residual puede quedar. O sea, que la desaparición total de las crisis en ausencia absoluta de efectos secundarios. Entonces, ¿qué pasa? Que en algunos casos más catastróficos, pues no hay manera y hay que acudir a la cirugía en la medida de lo que se pueda, ¿vale? O en otros casos en los que, fijaros en los síndromes estos de Lennox-Gastaut o Dravet, que os contaba el otro día, hasta, pues eso, no había nada que hacer. Ya está. Ahora con lo del cannabidiol parece que se abría una vía de mejora. Bueno. Bueno, esto ya os he dicho, que hay que intentar siempre la monoterapia, pero que normalmente se acuden a combinaciones, ¿vale? lo cual hacemos el ajuste de la dosis, etcétera, etcétera, pero bueno, es lo que es. Vale. Aquí tenéis algunos, todos los más o menos todos los que suele haber, ¿cuáles son los más clásicos? El valproico, ácido valproico, la carbamazepina, el clobazam, clobazamazepam, no sé, ¿dónde está este? El levetiracetam, aquí, ¿vale? Sobre todo estos, aunque aquí en esta tenéis un poco la opción preferente. Para las tonicoclónicas generalizadas empezamos con valproico y olamotrigina. ¿Qué no funciona? Levetiracetam. ¿Qué no funciona? Topiramato. Y ya si no hay manera, clobazam o zonisamida. En las crisis de ausencia, lo mismo. Valproico, olamotrigina, etosiximida o... Bueno, aquí lo tenéis. Y las mioclónicas, lo mismo. Sin la olamotrigina, que pasa a ser segunda opción. Topiramato es que suele tener efectos secundarios de pérdida de peso, etc. Bueno, el valproico también tiene efectos secundarios, pero bueno, suele ser el que mejor perfil coste-beneficios tiene. Este suele ser el Plenur famoso, se da en jarabe, un jarabe que se suele dar una o dos veces al día y ya está. ¿Cómo funcionan? Bueno, pues en general hay varios mecanismos de acción, pero al final confluyen en inhibir el glutamato y potenciar el GABA. Que eso lo hacen bloqueando algunos canales de sodio o de calcio que hay en neuronas glutamatérgicas, pues puede ser. Y bueno, y ya en algunos casos lo de la anhidrasa carbónica, pero esto es un mecanismo un poco secundario, ¿no? Como uno de los mecanismos de acción es potenciar la transmisión GABAérgica, sabéis que es una transmisión que suele ser normalmente de carácter inhibitorio, en la crisis de la epilepsia lo que hay es una hiperactividad normalmente por un exceso de actividad glutamatérgica, ¿vale? Entonces hay que bajar eso o bajar el glutamato o subir el GABA o las dos cosas. Como os decía, como uno de los objetivos es la potenciación del GABA, bueno, eso un poco explica por qué las benzodiazepinas pueden ser útiles, como las que son, pues eso, el levetiracetam, no, pero ¿dónde está? Ah, esto, el clonazepam, clonazam, todo lo que acaba en AM, benzodiazepina. Bueno, pues, como os decía, eso es lo que justifica el uso de las benzodiazepinas, que están aquí en un grupo y no las veía. El fenobarbital, por ejemplo, es un barbitúrico que también potencia el GABA, pero bueno, esto sí que es verdad que no se intentan utilizar porque los barbitúricos tienen muy poco margen de seguridad. Pueden producir muy fácilmente depresión respiratoria, ¿vale? Bueno, pues, en fin, sobre todo un poco que conozcáis los principales mecanismos de acción. ¿Cuáles son? Esto es muy importante, un poco el algoritmo de tratamiento. Fijaros que casi la opción preferente suele pasar por el valproico siempre, bueno, suele, ¿no? Pasa por el valproico y en dos de los tres casos, pues la motrigina. Bueno, además de estos fármacos y de la cirugía, porque lo veremos, hay otras opciones que no son farmacológicas, o no son farmacológicas, digamos, en su estricto sentido. La dieta cetogénica es una de ellas, en la que consiste en favorecer la formación de cuerpos cetónicos. Cuerpo cetónico es que presentan, pues eso, cetonas, son cetonas, es un tipo de compuesto químico en química orgánica, ¿vale? Y tienen cuerpos cetónicos. El que se suele hacer suele ser fruto del metabolismo de las grasas. Por eso, las dietas cetogénicas son dietas que favorecen la formación de cuerpos cetónicos en su metabolismo, ¿no? Entonces, dietas con mucha grasa, luego proteína y luego hidratos de carbono. Ese suele ser el esquema, ¿no? 80% de grasas, 15% de proteínas, 5% de hidratos de carbono. Y entonces genera, como os digo, estos cuerpos cetónicos que nos interesan porque son parecidos, son estructuralmente similares, son parecidos al GABA, ¿vale? Yo os digo que suelen mejorar estas rutas cetogénicas y, como os pone ahí, en determinados síndromes metabólicos que cursan con trastornos epilépticos, es que pueden ser la primera opción de tratamiento. Estimulación eléctrica del nervio vago. Bueno, pues eso parece ser que en algunos casos ayuda, ¿vale? Eso es intervenir con un pequeño estimulador, en la parte del nervio vago, que está superficial, y bueno, pues puede ayudar. Bisturí gamma, esto es una técnica de radioterapia, es con un haz de rayos gamma, de una radiación de alta energía, intentar destruir, pues, partes, o sea, crecimiento de tejido que está provocando el foco epiléptico, ¿no? Eso es el caso de los amartomas, que ya veremos más adelante, pero bueno, es un crecimiento tipo tumoral, como si fuera somatumoral, citotumoral, que puede provocar esas crisis. Mira, pues lo pongo aquí para que lo veáis. Vamos. Es pseudotumoral, pues os diría, no es canceroso, pero sí que es muy grande. Os lo pongo en casa para que lo veáis. Imágenes. Y luego fijaros, hipotalámicos. A ver si los podemos ver. Esa bolita que está ahí, que está ocupando el espacio que estaría en el tercer ventrículo, ¿vale? Esta resonancia, ¿qué estaría? ¿Ponderada entre 1 o ponderada entre 2? ¿No os acordáis de lo que explicamos? De lo de T1 y T2. No, padre. Esta está ponderada en T2 y esta en T1. Unas permiten ver mejor la sustancia gris y otras marcan en blanco el agua, ¿no? En este caso el líquido cefalorraquídeo. ¿Veis? Bueno, pues para que veáis. Entonces, en esos casos, pues se puede usar el bisturí gamma. Y luego la cirugía, que fijaros, en caso de niños y niñas, pues cuando ya sí que es verdad que no hay, cuando no hay manera. Y no siempre se puede, porque muchas veces el foco está deslocalizado o está cerca de zonas importantes, etc. Bueno, y aquí tenéis un poco otra tabla con los diferentes síndromes epilépticos y cuáles son los tratamientos. Esto es por síndromes epilépticos concretos ya, y lo otro era por en función del tipo de crisis. ¿Veis? Bueno, y ya de cara también al tratamiento, y esto es algo en lo que los psicólogos y psicólogas tenemos que intervenir muchísimo, es en los hábitos de vida. Siempre se recomienda que sean hábitos de vida lo más estables y normales posibles. En el caso de niños y adolescentes, pues eso, que un niño o niña de 12, 13 años, pues que no beba alcohol, obviamente, que duerma bien. El tema del deporte se puede hacer, no hay problema, pero algunos deportes, como por ejemplo la natación, que si te da una crisis en medio del agua, pues puedes morir, pues que se haga siempre con monitorización estrecha, ¿no? Pero el deporte, pues, está bien, y como hay un componente de estrés que puede desencadenar las crisis, pues pueden ir hasta bien, ¿vale? Pero en general eso, son hábitos de vida más o menos estables, que, o sea, que lleven una vida normal. Pero cuidado con el alcohol, claro, ampliación del sueño. En el caso de lo de los famosos videojuegos, pues cuando haya fotosensibilidad, que no siempre es el caso, ¿vale? Y sobre todo videojuegos, pues con muchas luces, etcétera. Bueno, luego hay toda una parte de repercusiones sociales que podéis leer, pero vamos, básicamente pues os quiero llamar la atención, pues aquí esto es un problema, que los niños y niñas que lo sufren, pues lo sufren, y sufren mucho. Y que ha habido mucho estigma, y que puede, todo esto pues puede ser un factor añadido también para las familias, si no hablan de ellos, si no se lo comunican bien, la sensación de incontrolabilidad también, ¿no? De que hay muchas veces que no depende de ti, que te vienes solo. Y eso genera pues bastante inseguridad, vergüenza, porque imaginaos a un niño, una niña, 6 años, que de repente está y pierde la conciencia y se levanta y tiene a todo el mundo encima mirándolo, pues eso. Luego, bueno, pues también nos habla de que, claro, encima, pues hay trastornos obviamente neuropsicológicos asociados a la epilepsia, es decir, que por eso estamos estudiando. Y que, bueno, pues eso ya puede condicionar, aparte de todo el estigma, aparte de todas las dificultades, pues es que encima hay dificultades cognitivas, ¿no?, derivadas de estos trastornos neuropsicológicos, pues que pueden condicionar el desarrollo escolar, etcétera. O sea, que no es un síndrome neurológico aislado y nada más, no. Afecta a muchas dimensiones de la vida. Fijaros esto, siempre me sorprende cada vez que lo leo. En India y China, la epilepsia a día de hoy es causa de anulación de matrimonio. Ahí es nada. Es que hay un montón de, ¿verdad?, de datos. Aquí dice que en China y en Estados Unidos, en la década de los 90, un estudio sugirió que el 20% de los entrevistados no daría empleo a estos pacientes y no querrían estar emparentados con ellos. En Estados Unidos, hasta 1980, se les prohibía el matrimonio y hasta los 70 no se realizó la entrada de personas epilépticas a restaurantes, teatros y centros. Para que os hagáis cargo de lo que estamos hablando, ¿eh? Para que os hagáis cargo. Muy fuerte. Bueno. Vale, bueno, aquí en este capítulo sorprendentemente no hay caso clínico. Entonces, bueno, pues el resumen es muy relevante porque, bueno, porque es un resumen puro del capítulo. Entonces yo creo que os puede ayudar bastante, ¿vale? Muy bien. Bueno. Pues con eso terminaríamos el bloque 3 y comenzaríamos el bloque 4, que está dedicado a trastornos genéticos. Trastornos en los que, bueno, pues diferentes anomalías cromosómicas o genéticas, pues generan trastornos en el desarrollo del sistema nervioso, y no solo del sistema nervioso, que van a dar lugar a alteraciones neuropsicológicas completas. Y fijaros, hay 5 temas: el síndrome de Down, el X frágil, Williams, Angelman y neurofibromatosis de tipo 1. Hay mucha tela, pero es verdad que hay, bueno, pues que solo son los cuadros lo que hay que estudiar en estos temas, prácticamente una tabla y el resumen y la introducción, es decir, es la nada, es muy poquito, ¿vale? O sea, que podéis ir avanzando rápido. ¿Qué pasa? Lo que siempre os digo, que llega un momento en que se mezclan las cosas. Pero bueno, bien. Otra cosa que no se me olvide. No sé si habéis visto el curso virtual, pero han puesto ya vídeos de los temas. ¿Lo habéis visto? Mira. Voy a compartir la pantalla. ¿Veis? Entonces tenéis la introducción, ya están los vídeos, ¿Vale? Entonces, pues eso va a haber Ruiz Carrillo, y luego, bueno, pues os van contando pues las, en fin, pues las cosas que hay. La profesora Maricruz del Cerro, y luego, de nuevo, van como por bloques, ¿vale? Son, en fin, pues muy general, porque el vídeo dura unos 18 minutos. En los que se abren pues cosas, bueno, pues os dan recomendaciones un poco generales, ¿no? Pero bueno, que esto lo han liberado desde el 15 de marzo, o sea que hace poquito, ¿vale? Yo creo que es muy interesante que lo vayáis viendo. Bueno. Eso es lo, eso quería enseñaroslo, que no quería que se me olvidara. Y a ver, ¿hay alguna cosa más? Y que ya han puesto por fin aquí lo que entra y lo que no, y así ya no hay que andar yendo a la vía de la asignatura, etc. Han dado un repasillo al curso virtual que viene bien. A ver. 22 de abril. A ver cuántos han entregado, ¿no? Solo 56 habéis entregado, ¿eh? Poquito. Ah, ha sido por el libro. Ah, bueno. Sí, todo el mundo dice eso, que está súper, súper bien. O sea, que las comentarios son muy positivos. Bueno, pues muy bien. Bueno, vamos a seguir. Bueno, pues empezamos con el síndrome de Down. Como os digo, trastornos genéticos muy importantes para los neuropsicólogos y neuropsicólogas, porque, bueno, pues seguramente os encontraréis con ellos. Muchísimo, imaginaos el síndrome de Down, ¿vale? Entonces, de estos, bueno, pues ya sabéis, aquí entra en la introducción, entra el recuadro 191, 92, 93 y la tabla 93, si no recuerdo mal. Tabla 93, que es esta. ¿Vale? Entonces, eso es un poco lo que entra aquí. Bien. Síndrome de Down, bueno, pues hasta los años 60 esto es lo que se conocía como mongolismo, que eso después de porque no se sabía cuál era la causa de este síndrome que describió John Langdon Down en el año 1866, que, bueno, yo creo que estamos todos familiarizados con el síndrome de Down, con, es un trastorno del desarrollo. Ahora, como os decía, ya sabemos que se debe a alteraciones en el material genético del cromosoma 21, que veremos que no siempre es por la trisomía 21 famosa, y que, bueno, va acompañada de una serie de alteraciones en el desarrollo corporal, características físicas súper concretas, a nivel de bueno, pues de la cara, ¿no? Rasgos, como os dice ahí, rasgos faciales patognomónicos, es decir, que definen a la enfermedad, cara ancha, ojos oblicuos, sangre gruesa, nariz pequeña, bueno, y que suelen cursar con alteraciones en el desarrollo intelectual de diferente grado, ¿no? Como os decía, no se tenía muy clara cuál era la causa. Fijaros, cuando se descubrió, pues se pensaba que, o se describió más bien, que podían ser algunas enfermedades como la tuberculosis, adicciones en los padres, problemas endocrinos, ginecológicos, etc. Pero bueno, ya posteriormente, en el siglo XX, sí que ya se tuvo claro que era o principalmente se debía a la trisomía del cromosoma 21, es decir, que había tres cromosomas 21 en estas personas con síndrome de Down, ¿no? Claro, lo del cromosoma 21, que haya trisomía, puede deber o puede ocurrir por tres causas. Más que la trisomía en sí, es que haya un exceso de material del cromosoma 21. Y ahora me vais a entender cuando vayamos un poco más, más en profundidad a las causas genéticas, ¿no? De, a las alteraciones genéticas o citogenéticas, mejor dicho, en el síndrome de Down. En cuanto a influencia, pues que nos pone ahí, es de lo más frecuente. Es de las cromosomopatías más frecuentes. Genera discapacidad intelectual de diferente grado. Ya os digo que, como las, aunque la causa de, del síndrome de Down sea un exceso de material genético en cromosoma 21, ahora veremos que esto puede ser o por una trisomía, es decir, que hay tres cromosomas 21, o puede haber otros tipos de causas, como el mosaicismo, que ahora veremos lo que es, que tiene diferente grado de incidencia en el organismo, ¿no? El caso es que, bueno, ¿qué características? Más allá de, la, de los rasgos, como os decía, patognomónicos a nivel facial, ¿no? Que son los distintivos de la enfermedad. Bueno, pues hay más cosas. Hay alteraciones en el tamaño cerebral, con menor densidad de células, ¿vale? Hay menos células, neuronas y glía. Además, suele darse una aparición a partir de los 40 años de edad muy acelerada de hallazgos histológicos que son típicos de la enfermedad de Alzheimer, ¿vale? Es decir, que la prevalencia de la enfermedad de Alzheimer en personas con síndrome de Down es mayor y empieza a darse antes, además. Bueno, ahí por otro lado os dice que siempre hay que tener en cuenta que todo esto es muy heterogéneo, es muy variable, la aparición de... O sea, que ninguno de esos rasgos patognomónicos es exclusivo, que pueden darse en otros trastornos, en otras enfermedades. A ver, el problema de la enfermedad, o sea, del síndrome de Down, es que en el cromosoma 21, no es que sea un cromosoma gigante que tenga muchos genes súper importantes, pero es que los pocos que tiene son genes muy, son claves para diferentes procesos del sistema nervioso, desarrollo facial, etc. Entonces, claro, si se ven alterados, pues van a tener efectos muy, muy llamativos y significativos. Ya os digo que son unos 200 genes, pero muy importantes para el desarrollo del sistema nervioso. Vale. Como aunque hay alteraciones en el cociente intelectual, como os pone ahí, también es verdad que no, y esto es algo que si habéis estudiado evaluación psicológica ya, lo sabréis, las medidas de cociente intelectual generales, las escalas, las medidas generales, los factores generales que nos puede dar el WISE, por ejemplo, o el WISC, muchas veces no son los mejores indicadores de la, del rendimiento, de la capacidad de adaptación que van a tener esas personas, ¿vale? Porque luego pueden desarrollar habilidades compensatorias, por ejemplo. Entonces, cuando se hace un perfil neuropsicológico, una evaluación de, la, de las capacidades cognitivas, pues más allá de centrarse, como os pone ahí, en aquellas áreas deficitarias, hay que hacer una evaluación muy global, muy comprensiva, muy general, para ver aquellas funciones que sí que están preservadas. Por ejemplo, imaginaros, pues esta persona tiene habilidades visuoespaciales preservadas. Pues quizás lo que tenemos que hacer es intentar transferir esas habilidades visuoespaciales a otros dominios de la vida que primariamente no dependerían de ellas, pero para favorecer la adaptación de estas personas, ¿vale? Bueno. Esto es lo de siempre. Como en el síndrome Down suele haber muchas alteraciones corporales que antes les condicionaban mucho la vida y hacían que vivieran menos, ahora, pues gracias a Dios, todo eso suele estar bastante controlado. Entonces, la esperanza de vida de las personas con síndrome Down es cada vez mayor y, por lo tanto, la necesidad de hacer una intervención buena con ellos y con ellas es muy importante. Y además, también, y esto en realidad es válido para todo, la importancia de una, aparte de que sea precoz, sea interdisciplinar la evaluación. Psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, por supuesto los neurólogos, pediatras, etc. ¿Vale? Bien. Eh, Como os decía, en cuanto a lo que es la genética del síndrome de Down, lo importante que tenemos que tener en cuenta es que hay alteraciones en la cantidad de material genético asociado al cromosoma 21. ¿Y cómo surgen estas alteraciones? O sea, ¿de qué manera se presentan? Bueno, pues como os decía, la más clásica, la que todo el mundo conoce y la más frecuente es la trisomía 21, ¿vale? Es decir, en la que hay una no disyunción meiótica de los cromosomas y cuando se está produciendo la gametogénesis, pues un óvulo, un espermatozoide, va a tener dos cromosomas 21 y el otro 0. ¿Qué pasa? Que si se da la historia de que es precisamente ese el que tiene dos cromosomas 21 el que se fecunda por el espermatozoide que tiene dos cromosomas 21 es justo el que fecunda el óvulo, pues se va a dar esta trisomía. Y ya está. Además, como os pone aquí, y esto es importante, solo con que haya, porque no es necesario que haya una trisomía completa del cromosoma. Solo con que haya una triplicación de esta parte, de la parte 21Q22, que sabéis que es, bueno, pues en el cromosoma 21, en el brazo largo, la banda 22, eso es lo que quiere decir eso, pues ahí ya es suficiente para que se dé el síndrome, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque en esa región del cromosoma es donde están los genes importantes para todos estos procesos que están alterados. Bueno, esto, como os digo, es lo más común. Aquí, por ejemplo, vemos claramente la trisomía 21 en un cariotipo. Hay tres cromosomas 21. Está. Esto es así. Pero no es la única manera. Luego, como habéis estudiado fundamentos de psicobiología, os sonará a todos y a todas, bueno, a todas, que solo sois chicas en clase esta vez, os sonará la translocación robertsoniana, ¿vale? Como una de las alteraciones cromosómicas que estudiasteis. En la translocación robertsoniana, al final, con diferentes procesos, se genera un cromosoma híbrido que tiene material de dos cromosomas, ¿vale? Normalmente se suele dar una translocación 14-21. Entonces, si se hereda el cromosoma traslocado 14-21 junto con un cromosoma 21 y luego eso se junta con el otro cromosoma 21, el padre de la madre, acabamos teniendo el triple de material genético del cromosoma 21. Sin que haya necesariamente una trisomía 21 completa. Solo que hay un cromosoma traslocado con parte del cromosoma 21 de lo que debería ser el cromosoma 14, ¿vale? Entonces aquí lo podéis ver. Aquí tenéis parte del cromosoma 14 que también, digamos que tiene parte híbrida de lo que tendría que ser el cromosoma 21. Esta parte, fijaros que está separada. Entonces, es como si hubiera del otro progenitor durante la gametogénesis, pues eso. Se ha producido esta aberración y este cromosoma 14 aporta también material genético del cromosoma 21. Y como justo tenemos además, pues los dos cromosomas 21, uno el padre y otro la madre, pues acabamos teniendo el triple de material genético del cromosoma. Esto es lo que se llama translocación robertsoniana, que ya conocéis, no es nada nuevo, y que también puede explicar un cierto número de casos de síndrome. Uno de los miembros de un par de cromosomas, el 14 o el 15, se detecta un brazo más largo y se comprueba que ese material genético viene del cromosoma 21. ¿Vale? Entiendo, si no me paráis, que lo estáis entendiendo bien, ¿no? Vale. Bueno, y ya, una tercera causa por la que podría darse también una alteración genética que al final desemboca en síndrome de Down es el mosaicismo. De nuevo, como bien os acordáis de Fundamentos de Psicobiología, el mosaicismo suele darse en las mujeres, digo, en condiciones normales, y está asociado a la inactivación aleatoria en unas células o en otras de uno de los cromosomas X, ¿vale? Por condensaciones, lo que se llama el corpúsculo de Barr, que lo sabéis de sobra esto. Vale, cuando algo parecido ocurre, algo parecido puede ocurrir, mejor dicho, con el cromosoma 21. Es decir, algunas células del organismo pueden tener tres cromosomas 21 y otras no. ¿Por qué puede darse esto en mosaicismo? Pues ahí os lo tenéis. Puede ser por dos motivos. Primero, fijaros, que el cigoto haya recibido sus 46 cromosomas, ¿vale? Es decir, que lo que es el huevo fecundado, óvulo fecundado por el espermatozoide, esté perfecto y tenga sus 23 pares, ¿vale? Pero, como eso tiene que empezar, ese huevo fecundado tiene que empezar a dividirse, si en la primera división no se da una buena separación, ¿vale? Habrá un linaje celular con exceso de cromosomas 21 y otro linaje celular normal, ¿vale? Dice, si en la primera división celular los cromosomas del par 21 no se han separado bien, una célula recibirá 45 y esa morirá, y la otra 47, que es la que tiene la trisomía 21. Entonces, algunas células tendrán 46 pares de cromosomas y otras 47. ¿Vale? Pero esto ocurre no porque el óvulo espermatozoide ya venga mal de serie, sino que no. El óvulo y el espermatozoide estaban bien, se formó el cigoto bien, pero fue durante la división, la primera división, que ocurre que hay problemas. Y claro, fijaros, si ya una célula está mal, todas las células que vengan de ahí van a tener ese problema. De la otra no, pero es así. Entonces, pues ya viene el problema. Pero luego, puede darse mosaicismo por otro motivo. Y es que, desde el principio, hay un error. Hay 47 cromosomas en vez de 46, ¿vale? El cigoto tiene 47, pero se divide. Y en esa división hay un problema, de tal manera que los tres cromosomas 21 van para una de las células, dos van para una célula, y en la otra se da el número adecuado, ¿no? Dice, han recibido 47 cromosomas desde su inicio y en sucesivas divisiones algunas han perdido el cromosoma 21 extra y el otro no. O sea, estaba mal, pero hay en la primera división una de las células se queda sin cromosoma 21, pero está bien porque ya le sobraba uno. Claro, en algunas se corrige y en otras no. Por eso hay mosaicismo. Entonces, bueno, pues hay azares del destino que te pueden generar un error, pero a la vez otro error te lo corrige. O sea que ahí depende. La cuestión con el mosaicismo es que depende de la penetración que tengas, es un mosaicismo que afecta a muchas células del organismo o no, pues va a haber una gravedad en los síntomas mayor o menor, obviamente, ¿no? O sea, que los niños, las personas con síndrome de Down por mosaicismo, va a haber una mayor heterogeneidad en los síntomas que los que puede haber por trisomía 21 normal y corriente, por traslocación robertsoniana, ¿vale? Ya os digo, el mosaicismo afecta a todas las células del cuerpo, incluidas las células del cerebro, ¿vale? Y eso, por supuesto, va a condicionar el desarrollo de las habilidades intelectuales y los déficits neuropsicológicos asociados. Bueno, como os decía, lo importante del cromosoma 21 no es su tamaño ni el número de genes, que tiene entre 200 y 300, sino la función de esos genes, que están todos asociados a morfología de los dedos y la cara, bueno, flexibilidad de las articulaciones, funcionamiento del sistema inmune, síntesis de beta-amiloide, que como sabéis es la proteína beta-amiloide, es una de las principales implicadas en la enfermedad de Alzheimer, y sobre todo genes que regulan el desarrollo del sistema nervioso. Vale. Luego, como en todas las alteraciones genéticas, hay algunos casos raros y muy curiosos. Porque aunque hasta ahora hemos estado diciendo casi continuamente que, bueno, pues que la alteración es del cromosoma 21, en casos rarísimos parece que hay una afectación general de todos los, bueno, del resto de los cromosomas. Y ahí en el libro os cuento uno de los casos. Por ejemplo, dice, en un caso de gemelos monocigóticos, en los que solo uno de ellos tenía la trisomía, perfecto, y ese es el que tenía síndrome de Down. Entonces, ¿por qué es raro? Porque se produjo el error no en la conformación del cigoto, sino después, como lo que hemos visto hasta ahora. El cigoto estaba bien, pero en esas divisiones subsecuentes, pues ya se fue el problema. Después incluso de la gemelación, es decir, que fue ese cigoto que se dividió en dos, ¿vale? O bien, en el caso de los gemelos monocigóticos, estos son monocigóticos, eso es. Y en dos diferentes, vamos. Pero como os digo, el error fue después de que se produjera la gemelación, ¿vale? Por eso hay uno que está bien y otro que no. Bueno, pues en ese caso, el embrión que tenía síndrome de Down no solo tenía alterado el cromosoma 21, sino todos los demás. ¿Lo entendéis esto? Es decir, que era un caso muy raro porque no solo estaba afectado el cromosoma 21, sino el resto de los cromosomas, todos los genes. Y era raro porque se produjo la alteración después de que se dividiera el cigoto. Por eso, uno tenía síndrome de Down, siendo gemelos monocigóticos, y el otro no. Y en este caso tan raro, en el que tenía el síndrome de Down, no solo estaba afectado el cromosoma 21, sino los demás. ¿Vale? Vale. Bueno, pues ¿cómo se detecta el síndrome de Down? Bueno, pues como toda la vida va avanzando la tecnología y antes se hacía amniocentesis al principio, que bueno, pues eran peligrosas, y se cogían células del feto, se hacía un cariotipo y se podía ver el cromosoma 21. Se extraían muestras de las vellosidades coriónicas, como están ahí. Ahora hay diagnósticos mucho más finos. Y ya lo que se hace, aunque esto creo que no lo cubre la Seguridad Social, es el análisis del DNA fetal libre. Que esto se hace pues con un análisis de sangre de la madre a partir de la semana 10. Y en la sangre materna, la cuestión es que hay células de la placenta que tienen, son células del embrión, que bueno, pues que se rompen y expulsan a la sangre materna DNA del feto. Entonces, en la sangre materna hay pequeñas cantidades de ADN fetal. ¿Qué pasa? Esto se puede analizar. Son fragmentos pequeñitos, muy poco, son fragmentos de unos 150 pares de bases, un poco más pequeños que el ADN libre que hay en la sangre de la madre, propio de la madre, por eso se puede además separar, ¿no? Y este ADN fetal libre en la sangre materna pues se analiza con técnicas de secuenciación masiva de nueva generación. Y eso te permite estudiar las principales cromosomopatías, ¿no? Y alteraciones genéticas, pues síndrome de Down, síndrome de Patau, síndrome de Edwards, todo esto, con una muestra de sangre. Y bueno, por supuesto te dice el sexo del niño o la niña, ¿no? Con un análisis de sangre de la madre. O sea, que esto ha avanzado mucho. Esto, la existencia de este ADN fecal en sangre materna se conoce desde los años 90 más o menos, pero hasta los 2005-2010 las técnicas de secuenciación masiva no eran lo suficientemente finas como para poder analizarlo bien, y ya desde hace unos cuantos años pues ya se utiliza. Hay que pagarlo, no, creo que no cubre la seguridad social, pero bueno, no sé si son 500 euros, 400, o sea, no es una barbaridad. Bueno, pues todo eso os cuento. Bueno, en realidad ahora nos vamos a centrarnos un poco en lo que nos tiene que interesar a nosotros, que son las alteraciones neuropsicológicas asociadas al síndrome de Down, ¿vale? Bueno, lo primero, al principio, cuando no había técnicas de neuroimagen, pues lo único que podíamos hacer es estudiar el cerebro post-mortem de estas personas, ¿vale? Análisis post-mortem. Entonces, bueno, pues hacía lo que se podía. Se describía el volumen de determinadas regiones, en fin. Y en general, lo que se vio es reducciones. Reducciones en el volumen de diferentes regiones, pues eso, cerebelo. Lo del cerebelo es bastante, se suele ver bastante, o sea, que es repetitivo. Tronco cerebral, corteza temporal, hipocampo, que veremos después. Luego, corteza, muchas veces corteza parietal, ¿vale? Bueno. Y sobre todo en este estudio post-mortem, también lo que se vio, se veía con relativa frecuencia, sobre todo cuando eran ya personas más mayores, es lo que comentábamos de los hallazgos neuropatológicos típicos de la enfermedad de Alzheimer, como pueden ser los ovillos neurofibrilares, que sabéis que corresponden a la hiperfosforilación de la proteína tau, o placas seniles, placas de beta-amiloide, ¿no? Y sobre todo también una presencia de microglía alrededor de estas placas y presencia de marcadores inflamatorios, ¿no? Pues interleuquinas proinflamatorias, como puede ser la interleuquina 6, la interleuquina 1 beta, el factor de necrosis tumoral alfa, etcétera. Es decir, que la microglía estaba generando un estado neuroquímico en el cerebro de estas personas inflamatorio, ¿vale? Que eso suele estar muy asociado a la enfermedad de Alzheimer. Bueno, pues todo esto es un poco lo que los primeros estudios patológicos post-mortem pues fueron enseñándonos, ¿no? Bien, por supuesto todo esto aumentaba, sobre todo la parte del Alzheimer, etcétera, con la edad, ¿vale? Aumentaba notablemente el riesgo de padecer demencia, incluso desde los 40 años. Fijaros, de entre un 15% a los 45 años, hasta un 75% después de los 65, es muchísimo. Bueno, y aquí os hace una llamada de atención importante. Claro, en personas en las que ya se parte con problemas cognitivos, con mucha variabilidad en sus déficits cognitivos, pues es complicado porque las pruebas tienen que estar adaptadas, porque ya si se parte de una situación deficitaria, pues puede haber lo que se llama ahí como el efecto suelo, ¿no? Que las pruebas neuropsicológicas sean un poco demasiado difíciles y pongan a todos, pues eso, por el suelo. Hay que hacer pruebas más fáciles para que sean capaces de discriminar los que van mal o los que van muy mal, ¿me entendéis, no? Bueno, pues eso era otro problema en la evaluación neuropsicológica, sobre todo la parte de la demencia, ¿no? Pero el caso es que, bueno, estamos ya desde hace muchos años en la etapa de la neuroimagen y, bueno, pues las cosas han cambiado. Ahora ya las técnicas de resonancia magnética nos permiten tener información mucho más fina de todo el cerebro, tanto de grosor de sustancia blanca, de sustancia gris, de la tractografía con el tensor de difusión, ¿vale? Y bueno, pues aquí lo que se ve es que, claro, como estos estudios son más finos, te permiten tener información más precisa, pero al ser más precisa, también dar lugar a que se note la variabilidad. Claro, si antes estaba lo mismo, 8 que 80, pues era todo como muy, muy repetitivo. Pero ahora que es todo más fino, se ven más los detalles, pues eres capaz de ver también la mayor variabilidad que hay entre unos casos y otros. Además, eso se acrecenta porque se mezclan las alteraciones propias del síndrome de Down per se con el aceleramiento que tenemos de los procesos de neurodegeneración, demencia, etc. Por lo tanto, está todo un poco mezclado y eso parece que contribuye a que haya mucha variabilidad en los datos de que si hay mayor menor grosor de sustancia gris, pues alteraciones en la función de anisotropía en los estudios de tensor de difusión, etc. Bueno, por supuesto, y no puede ser de otra manera, todas estas alteraciones morfológicas en el cerebro, pues se han ido relacionando, o se han intentado ir relacionando con alteraciones neuropsicológicas. Por ejemplo, ¿dónde está? En el cerebelo. Las alteraciones cerebelares, pues, se han relacionado con cambios en el lenguaje y a déficits motores. ¿Vale? La alteración o menor alteración en estructuras parietales y occipitales, pues, con procesos visoespaciales. Por supuesto. En el hipocampo, pues con memoria declarativa, de tipo episódico, ¿vale? En la corteza frontal y circunvolución cingulada, atención y funciones ejecutivas. Básicamente, pues lo que hace cada estructura, pues si se altera, pues altera esa función. Menos mal, es que si no íbamos mal. ¿Vale? Bien. Si ya nos metemos a un análisis microscópico, lo que se suele ver es que la organización dendrítica de las neuronas de estas personas suele estar bastante retraída y poco extendida, ¿vale? Reducción de sinapsis, retraso en la mielinización. Por eso, que lo que sería como ese árbol estupendísimo neuronal, ese bosque neuronal, pues van a estar las ramas retraídas y con pocas cosas, ¿no? Por así decirlo. Y ya. Más recientemente todavía, cuando no solo estamos aplicando resonancia magnética estructural, sino también resonancia magnética funcional, lo que se ve es lo siguiente, y esto no es privativo del síndrome de Down, ocurre en otros trastornos. Y es que, sabéis que la resonancia magnética funcional normalmente se hace mientras las personas hacen una tarea, para ver las áreas del cerebro que se activan durante la ejecución de esa tarea. Pues bien, incluso cuando hacemos una resonancia magnética funcional mientras una persona con síndrome de Down frente a una persona sin el síndrome de Down y la ejecución de esas tareas sea idéntica, lo que enseña la resonancia magnética es que se ponen en marcha estructuras diferentes y normalmente a costa de una mayor activación de las estructuras y demás estructuras. Es decir, que las personas con síndrome de Down hacen lo mismo, pero les cuesta cerebralmente más. ¿Vale? Y esto, bueno, pues nos permite un poco ver también que a veces lo que se ve en la superficie implica procesos bien distintos. Vamos, que lo de la procesión va por dentro ahora que venimos de la Semana Santa, ¿no? Pues eso. Presenta patrón cerebral diferente, incluso en tareas en las que tienen desempeño similar, eso le puede dar. El resultado es que las alteraciones del desarrollo pueden confluir un cerebro diferente, no solo en la estructura, sino también en el funcionamiento. ¿De acuerdo? ¿Lo entendéis esto? ¿Sí? Vale. Bueno, pues esto no termina con una tabla, más bien más que una tabla, un recuadro y luego una tabla que ahí está. La tabla 9.3, con el perfil neuropsicológico. Esta tabla 9.3 es un resumen un poco más elaborado de lo que habíamos visto antes, ¿no? De alteraciones en procesos psicológicos, aquí, con las estructuras cerebrales afectadas y luego ya un poco la descripción de esa alteración desde el punto de vista neuropsicológico. Esta tabla es súper importante, la tienes que estudiar muy bien, ¿vale? Y luego, en el cuadro 9.3, lo que van haciendo es un poco ya ver cómo es el desarrollo de las personas con síndrome de Down desde el punto de vista neuropsicológico, en varias áreas, desde el desarrollo psicomotor, el lenguaje, atención, ¿vale? Lateralización, procesamiento visoespacial, memoria, funciones ejecutivas, etc. Bueno, lo vais leyendo, pero básicamente la idea es que, aunque en algunos casos el desarrollo ya empieza a verse afectado desde el principio, como por ejemplo a nivel psicomotor, pues suele, como os decía, alteraciones en la coordinación motora gruesa y fina, pero condicionado todo ello pues por lo que hemos visto antes, que afectaba al propio organismo. Falta en el tono muscular, laxitud y las articulaciones, etc. En el caso del lenguaje, que es quizás donde más se centra, las fases muy, muy incipientes del lenguaje, quizás no hay, cuando no hay todavía frases, ni holofrases, ni nada, pues en esa fase prelingüística quizás no se nota tanto la diferencia, pero ya hay algo que empieza a verse. Pero luego ya sí que se ve claramente, cuando ya hay una adquisición propia del lenguaje, pues que hay menor capacidad expresiva y sobre todo problemas dislálicos, hay dislalia en diferentes fonemas, etc. Bueno, pues todo esto ya lo termináis de ver vosotros, ¿vale? Y vosotras. Y si tenéis alguna duda, me la preguntáis en la clase que viene. Y la clase que viene, pues empezamos con el siguiente tema, ¿de acuerdo? O sea, lo digo para que vayáis mirándolos en casa y si tenéis alguna cuestión. Y nos vemos, pues, la semana que viene. A ver si damos un poco de... Le damos brío a esto, pero bueno, lo que lleguemos, que no es imposible que acabemos, pues lo que lleguemos. Bueno, pues que tengáis buena semana, que estéis muy bien, que intentéis estudiar, por favor, que hayáis leído aunque sea el tema siguiente, que es un tema corto también, y así seguimos. Gracias.